La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El ejército israelí toma el lado palestino del cruce de Rafah, pese a las negociaciones que pretenden un alto el fuego en Gaza. Vladimir Putin asume por quinta vez consecutiva la presidencia de Rusia. Y hoy concluimos con nuestro especial Libertad de Prensa en las Américas y cerramos con la realidad de este tema en Guatemala con Eugenia Sagastume y Brasil con Edgar Maciel. Hoy es martes 7 de mayo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En el segundo día de la incursión militar israelí denominada Operación Rafah, las tropas del Estado judío tomaron el control del lado palestino del puesto fronterizo que divide el enclave de Egipto, avanzando con tanques y arrasando cuanto encontraban a su paso. Desde el ejército israelí aseguran que la infraestructura estaba siendo utilizada con fines terroristas y afirman su objetivo de desmantelar todo espacio que esté siendo utilizado por miembros de Hamas. Durante la noche, los bombardeos irrumpieron cualquier atisbo de silencio, matando a una veintena de palestinos, según reportan autoridades controladas por Hamas en Gaza. Mientras que el ejército israelí justificó su ofensiva asegurando que acabó con la vida de 20 terroristas del grupo calificado como terrorista por Estados Unidos y otras naciones. En tanto, los panfletos volvieron a inundar las calles de Rafah. En ellos, la administración del presidente Benjamin Netanyahu advierte a los civiles de la imperante necesidad de abandonar el este de la ciudad fronteriza, desatendiendo los llamados de Estados Unidos, su aliado más cercano. El presidente Biden mantuvo una conversación con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la que reiteró su postura sobre Rafah, y desde la Casa Blanca el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, ofreció más detalles sobre esa llamada.
Dejamos clara nuestra opinión sobre las operaciones en Gaza, que potencialmente podrían poner en mayor riesgo a más de 1 millón de personas inocentes. Durante esta llamada, el presidente reiteró esto.
Paralelamente, la ofensiva contra Rafah se produce cuando todos los esfuerzos diplomáticos se vuelcan en las conversaciones en El Cairo, donde las partes podrían alcanzar un cese de las hostilidades gracias a la acción mediadora de Egipto, Estados Unidos y Qatar.
Por otra parte, Vladimir Putin asumió un nuevo mandato presidencial por 6 años y aseguró que las relaciones de Rusia con naciones occidentales debe estar en un terreno equilibrado. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En medio de una invasión a Ucrania que lleva más de 2 años y con la presión internacional a través de sanciones, el presidente ruso Vladimir Putin prestó hoy juramento para un nuevo mandato de 6 años, sin descartar el diálogo de Rusia con Occidente, pero advirtió que debe ser en igualdad de condiciones. Y en un breve discurso aseguró su acercamiento hacia otras naciones que describió como la mayoría del mundo y enfatizó en que el sistema estatal de Rusia debe ser resistente a cualquier amenaza y desafío. Representantes de Estados Unidos y otros países occidentales estuvieron ausentes del acto protocolar debido a la guerra de Rusia en Ucrania. Putin, a sus 71 años y en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, comienza su nuevo mandato en un escenario internacional que lo mantiene confrontado con países occidentales, a los que acusa de utilizar a Ucrania como vehículo para intentar derrotar y desmembrar a Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió al tema el lunes y remarcó la posición de Estados Unidos sobre el presidente ruso.
No tendremos un representante en su inauguración. Ciertamente no consideramos que las elecciones fueran libres y justas, pero él es el presidente de Rusia y continuará en esa capacidad.
Ucrania dijo que el evento buscaba crear la ilusión de legalidad para la permanencia casi vitalicia en el poder de una persona que ha convertido a la Federación Rusa en un estado agresor y al régimen gobernante en una dictadura.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, la cancelación de la ceremonia de graduación en la Universidad de Columbia, Nueva York, motivó fuertes críticas, entre ellas la del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En un año políticamente crítico en Estados Unidos por las elecciones presidenciales y por toda la coyuntura que acarrea la guerra en Gaza y el apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión de Rusia, las manifestaciones universitarias en más de 200 casas de estudios superiores del país le han agregado otro punto de tensión política. Luego de la cancelación de la ceremonia de graduación anunciada en la Universidad de Columbia, Nueva York, como consecuencia de las protestas que se realizaron en su campus por varios días, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pidió hace unos días a la Junta Directiva de la Universidad que destituyera a su presidenta Nemat Minush Shafik y en las últimas horas agregó en una declaración que la cancelación demostraba que ella prefería ceder el control a los partidarios de Hamas que restaurar el orden. Johnson publicó sus apreciaciones en un comunicado y cito textual: "La presidenta Shafik y los administradores de la Universidad de Columbia han mostrado una sorprendente falta de voluntad para controlar su campus. Han permitido que agitadores externos y estudiantes y profesores que simpatizan con el terrorismo reescriban las reglas del campus y vomiten agresiones viles y antijudías. Ahora, miles de estudiantes que han trabajado duro para obtener sus títulos no obtendrán el reconocimiento que merecen". Hay que recordar que la semana pasada la policía de Nueva York despejó un edificio de Columbia que había sido bloqueado por manifestantes pro-palestinos, arrestó a más de 100 personas dentro y alrededor del campus y desmanteló un campamento. En tanto, en la otra costa estadounidense, en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron la semana pasada y que terminó con una acción policial que arrestó a más de 200 personas y desmanteló un campamento pro-palestino, el canciller de la Casa de Estudios, Jim Block, anunció que un ex jefe de policía de Sacramento, Rick Brazilel, dirigirá la oficina del campus y reportará directamente a Block. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, hoy se llevará a cabo en un tribunal del Distrito Judicial de Manhattan una jornada más del juicio contra el expresidente Donald Trump en el caso por dinero secreto. El lunes, el juez Juan Merchán declaró al expresidente nuevamente culpable de desacato de la orden Mordaza, que le prohíbe hablar de los posibles testigos y personas relacionadas con el caso. Esta sería la décima multa impuesta al exmandatario desde que comenzó el proceso hace ya 3 semanas. El magistrado advirtió al expresidente Trump que de no obedecer la orden podría ser enviado a prisión, al considerar su desacato como un ataque directo al Estado de Derecho. En sus apuntes, el juez Merchan agregó textualmente, y citamos: "Lo último que quiero hacer es encarcelar a Trump, pero lo haría si fuera necesario". Por su parte, el expresidente Trump, como ya es costumbre, habló a los periodistas a la salida del edificio federal en Manhattan y se quejó de la orden de silencio interpuesta en su contra al decir:
"Francamente, ¿sabes qué? Nuestra constitución es mucho más importante que la cárcel y haré ese sacrificio cualquier día".
Por otra parte, Jeffrey McConney, excontralor corporativo de la organización Trump, fue el lunes el primer testigo en el estrado. Los fiscales dicen que esta persona ayudó a organizar el reembolso de $130,000 al abogado Michael Cohen, quien habría pagado en 2016 esta suma por silenciar la historia de una supuesta relación extramatrimonial entre el político de 77 años y la estrella porno Stormy Daniels. McConney aseguró durante su intervención que tuvo varias conversaciones con Allen Weisselberg, antiguo jefe de finanzas de la compañía, sobre el reembolso de Cohen del dinero que habría pagado a Kate Davidson, abogado de Stormy Daniels. En uno de los apartes de la declaración de McConney, dijo textualmente: "Allen Weisselberg dijo que teníamos que darle algo de dinero a Michael y teníamos que reembolsarle. Me arrojó la libreta y comencé a tomar notas de lo que decía". Michael Cohen, quien a menudo ha descrito en sus testimonios al expresidente Donald Trump como abrasivo, volátil y profano, se declaró culpable de una violación de finanzas de la campaña vinculada al caso y otros delitos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. Hoy presentamos la última entrega de nuestro especial por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y nos centramos en Guatemala. Eugenia Sagastume advierte que la libertad de prensa sigue siendo amenazada en el país pese al cambio de gobierno.
Más de 15 periodistas guatemaltecos viven exiliados para evitar ser detenidos y procesados. Sin embargo, la llegada de nuevas autoridades podría marcar un cambio favorable para la libertad de prensa, un hecho que resalta el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Mario Recinos Lima.
El contexto general es hacia un cambio, hacia un respeto al ejercicio del periodismo en Guatemala.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, el Observatorio de los Periodistas documentó 585 casos de distintos tipos de ataques, restricciones, acoso y denuncias. Sin duda, el más grave es el proceso que enfrenta el fundador del extinto diario El Periódico, José Rubén Zamora, quien permanece preso desde julio de 2022. Además de Zamora, otros 6 periodistas y 2 columnistas fueron criminalizados. Uno de ellos es Julia Corado, quien tuvo que salir de Guatemala para no ser detenida.
En una audiencia del caso Zamora, nos criminalizaron a todos. La fiscal pidió que nos empezaran un proceso penal. En mi caso, yo me fui 2 días después de que dieron esta resolución.
En Guatemala existe la Ley de Emisión del Pensamiento que debería regir cualquier caso relacionado al trabajo de los periodistas. Por eso, la Asociación de Periodistas de Guatemala y otras organizaciones interpusieron un amparo para evitar que se criminalice a los comunicadores utilizando otras leyes, como pasó en el caso de José Rubén Zamora, explica el vicepresidente Mario Recinos.
Amparados en la ley contra el crimen organizado, que es una ley que no tiene que ser aplicada para los periodistas.
El abogado de derechos humanos Esteban Celada de la organización Ius Dignitas expone los motivos de esta medida legal en defensa de la libertad de prensa.
Se interpuso un amparo en defensa de la criminalización de la libertad de expresión y del exceso del poder penal que está ejerciendo el Ministerio Público.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas registra este año más de 20 denuncias, según el agente fiscal Daniel Ordóñez.
Los delitos más frecuentes que se han denunciado son los delitos de amenazas y coacción.
Aunque la cifra ha descendido y en la presidencia de Bernardo Arévalo hay mayor apertura a la prensa, el Observatorio de los Periodistas denuncia que en entidades gubernamentales como el Organismo Judicial y el Congreso de la República siguen las limitaciones a la labor periodística, así como las campañas de ataque y difamación en redes sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Gracias, Eugenia, por este enfoque desde Ciudad Guatemala. Y resaltar que en ese país centroamericano aún no hay el ambiente propicio para una amplia libertad de prensa. Y nuestra última parada es Brasil. Allí encontramos a Edgar Maciel, quien nos comparte la celebración de los periodistas por los 15 años del fin de la última ley que coartaba y perseguía los derechos de la prensa libre y la disminución de casos de violencia contra los profesionales de la prensa.
La libertad de prensa está consagrada en la Constitución brasileña desde 1988, pero fue en 2009 cuando la Corte Suprema brasileña derogó la llamada Ley de Prensa, que preveía sanciones para los periodistas que publicaran contenidos considerados contrarios a la moral y las buenas costumbres de la sociedad brasileña. Han pasado 15 años desde la revocación de esta ley, pero ¿realmente tiene la prensa libertad para trabajar en Brasil? Los últimos años han estado marcados por divisiones ideológicas muy profundas en la política brasileña, las que han afectado directamente a la profesión periodística. Durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, se registraron 1.442 casos de violencia contra periodistas, el doble que en los 4 años anteriores. Para las entidades periodísticas, el año 2023 fue de recuperación y reconstrucción, con el restablecimiento de la democracia y la profesión periodística. Marcelo Ribeiro es reportero sobre política. Desde 2023, Marcelo destaca que hay más respeto y protección en la relación entre los periodistas y los políticos.
Hacemos un artículo negativo para el gobierno, para Lula, para los ministros, eso no es un problema para nosotros. Reclaman, sí, reclaman, pero no es una percepción contra mí, contra mi trabajo, contra mi vehículo.
Fernanda Nascimento, doctora en comunicación y profesora de periodismo, destaca que entre los casos de agresión que aún persisten, en su mayoría son contra mujeres. Ella dice que el ejercicio de la libertad profesional está atravesado por quienes somos. El hecho de tener más o menos libertad de prensa está influenciado por mi género, raza y origen social. Simeón Castro, especialista en redes sociales y reportero en el periódico Estado de São Paulo, cuenta que la violencia va más allá de la agresión física o verbal. Ocurre en el anonimato de Internet, con difamación y persecución a los periodistas. Al menos en los últimos 6-8 años hemos visto el uso político de las redes sociales, y esto va acompañando del ataque contra los periodistas. Hemos visto una reducción en los últimos 2 años gradualmente, pero es un mal que no tiene fin. Para prevenir delitos virtuales contra periodistas y la población en general, Brasil está discutiendo un proyecto de ley para regular las redes sociales. La idea es responsabilizar a las plataformas por la violencia que ocurre en las redes. Edgar Maciel, Voz de América.
Gracias, Edgar, desde Sao Paulo, por ayudarnos a comprender el panorama de la libertad de prensa en tu país. Y así, amigos oyentes, ponemos punto final a nuestro especial y les agradecemos muchísimo su audiencia. Esperamos que este recorrido haya servido para llamar la atención sobre uno de los más importantes derechos en la región. Y les recordamos que todos estos informes los pueden encontrar en nuestra página web boanoticias.com. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad, un especial de La Voz de América desde Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Panamá analiza los apremiantes desafíos que enfrentará el presidente electo José Mulino mientras termina de conformarse la nueva Asamblea Nacional, mayoritariamente compuesta por diputados independientes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los panameños salieron a las urnas el fin de semana y eligieron a su nuevo presidente, y tal como lo anticipaban las encuestas, José Raúl Mulino, el delfín y persona de confianza del exmandatario Ricardo Martinelli, ganó las elecciones y ya se prepara para el 1 de julio convertirse en el nuevo jefe de Estado de un país con desafíos apremiantes como la ralentización de la economía este año después del cierre de una mina de cobre tras las protestas multitudinarias a finales del año pasado y una sequía que restringió el tránsito de barcos por el Canal de Panamá. Además, Mulino deberá enfrentar la creciente migración irregular por la jungla del Darién, donde el año pasado atravesaron 500,000 de personas rumbo a los Estados Unidos. Juan Carlos Orillat, vocero de la campaña del presidente electo, expresó:
"No es fácil lo que le va a tocar atender a nuestro presidente electo José Raúl Mulino, pero él tiene la convicción que aquí hay que poner primero al país".
En tanto, y de acuerdo con los resultados presentados por el Tribunal Electoral, la próxima Asamblea Nacional para el periodo 2024-2029 contará con una mayoría de diputados que fueron electos por la libre postulación. Con más del 95% de las juntas receptoras de votos escrutadas, 21 curules serán asignados a diputados electos con esa modalidad. El abogado panameño Ian Ramos analizó para Eco TV Panamá:
"Porque, ojo, no hay que satanizar a las personas de partidos políticos y tampoco hay que ungir a la persona a la libre postulación, pero nosotros requerimos que este nuevo mapeo pues esté alineado de una manera íntegra".
Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos valoró positivamente la afluencia de votantes y la normalidad en que se desarrollaron las elecciones generales. Actualización de la sala de redacción.
En otra información, aunque ha descendido en comparación con el año pasado, Venezuela continúa enfrentando una de las tasas de inflación más elevadas de la región. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La inflación en abril descendió en comparación con marzo y se ubicó en 2.9% de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos en materia económica que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país. José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica los motivos por los cuales la inflación se ha estabilizado y tiende a disminuir en lo que resta de año en Venezuela.
Ha obedecido principalmente a dos acciones. En primer lugar, a la estabilidad del tipo de cambio que ha logrado el Banco Central, y en segundo lugar, a una política fiscal austera por parte del gobierno, toda vez que no ha habido aumento de las remuneraciones de los empleados y obreros y los salarios han permanecido igual.
Pero Guerra recuerda que la tasa de inflación anualizada se sitúa en 87%, cifra que afirma sigue siendo alta.
Una tasa relativamente elevada en términos de internacionales. O sea, Venezuela sigue teniendo una tasa de inflación muy alta con respecto a otros países con los cuales comercia.
Según el ente independiente, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. Pero según el Banco Central de Venezuela, la inflación en 2023 fue de 189.8%. Mientras tanto, trabajadores venezolanos continúan exigiendo al gobierno un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades más básicas, luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro decidió llevar de 100 a 130 dólares mensuales un conjunto de bonificaciones que reciben empleados del sector público, pero mantuvo el salario mínimo en su equivalente en bolívares a 3.55 dólares a tasa oficial. Desde marzo de 2022, el gobierno venezolano no ha aumentado los salarios en el sector público. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente y con el gran momento de los Phillies de Filadelfia y del abridor Zach Wheeler, quien dominó a los Giants de San Francisco para una victoria por 6-1 y completó una barrida de 4 juegos. Los Phillies han barrido 4 de sus últimas 6 series frente a Giants, Padres, Rockies, Medias Blancas, le quitaron 2 de 3 a los angelinos y se separaron de los Reds de Cincinnati. Los Phillies tienen marca de 25-11, el mejor récord del béisbol, y lideran a los Bravos por 3 juegos, su mayor ventaja en el primer lugar en la división este de la Liga Nacional desde el 31 de mayo del 2019. En la NBA, los Dallas Mavericks acordaron una extensión de contrato con el entrenador Jason Kidd. Así, Dallas se anticipó a los Lakers, quienes habían insinuado interés en el técnico de 51 años. Kidd cumple su 3ª temporada en los Mavericks, en la que llevó al equipo al título de la división suroeste de la Conferencia del Oeste. En 2 de sus 3 temporadas, dirigió al equipo para lograr 52 victorias 2021-2022 y 50 triunfos en el 2023-2024. Y en fútbol, en la Premier League, el Crystal Palace goleó al Manchester United 4-0, pero esa no es la noticia. La noticia es que Jared Gillett se convirtió en el primer árbitro de la Premier en portar una cámara en un dispositivo en su cabeza con el que grabó cada uno de sus movimientos. El dispositivo estuvo integrado en el sistema de comunicaciones de los árbitros para proporcionar el punto de vista del árbitro sobre cómo se toman las decisiones y cómo interactúan los árbitros con los jugadores. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Madonna puso punto final el sábado su gira Celebration, un concierto gratuito en la playa Copacabana de Río al que habrían asistido más de 1.5 millones de personas. La gira Celebration comenzó en Londres el pasado mes de octubre. Madonna, nacida en 1958, al igual que Michael Jackson, está por cumplir 66 años. Varias agencias de noticias reportaron recientemente que el actor Robert De Niro regañó a unos estudiantes que protestaban contra Israel en las calles de Nueva York. Un portavoz de Netflix aclaró que De Niro estaba ensayando una escena de la próxima serie del servicio de streaming titulada Zero Day, Día Cero, en Nueva York, que los comentarios del actor eran parte del guión y que no tenían que ver con las manifestaciones ni con la guerra. Netflix confirmó que el video que circuló por las redes y agencias de noticias fue filmado el sábado 27 de abril en la Gran Manzana. El actor Mark Hamill visitó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca atendiendo una invitación del mandatario estadounidense un día antes de la celebración mundial del 4 de mayo, día de Star Wars. Biden le regaló al actor unas gafas de aviador y pasó parte de la tarde el viernes bromeando con el intérprete de Luke Skywalker. El actor de 72 años estuvo en la Casa Blanca en 2 ocasiones anteriores, cuando el presidente Jimmy Carter, en pleno apogeo de la Guerra de las Galaxias, y luego con el presidente Barack Obama, pero esta es la primera vez que visita la oficina Oval, el despacho presidencial. Fandango está invitando a la proyección gratuita del nuevo documental sobre los Beach Boys, que en las próximas semanas llegará al servicio Disney Plus. La proyección tendrá lugar el 21 de mayo en vivo desde Los Ángeles, transmitida a salas de cine con pantallas IMAX en todo el país, e incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas y algunos invitados especiales. El documental lleva por nombre The Beach Boys IMAX Live Experience y llega a Disney el 24 de mayo. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.